Este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Resilient Fightwear. Resilient Fightwear es una marca de equipo de Muay Thai, de MMA, increíble. Unos diseños poca madre, unos diseños que la neta, pocas marcas puedes comparar con eso. Unos shorts súper chingones, los mejores shorts de Muay Thai que he utilizado en mi vida. Unas playeras súper suavecitas, súper cómodas. Unas sudaderas inmaculadas. Hacen de todo, también acaban de sacar unos guantes de MMA y de box o de Muay Thai, como los quieras utilizar. Diseños increíbles, la neta, es un negocio súper chido. Una marca que la neta soy súper fan, no puedo recomendar lo suficiente. La neta, chéquenlo, tienen de todo. Consiéntanse, entrenen como un campeón. Ya saben cómo funciona, si te ves bien, entrenas bien y si entrenas bien, peleas bien. Así que vayan y consiéntanse. También este episodio también está traído a ustedes gracias a los amigos de Sponsor the Fighters. Sponsor the Fighters es una comunidad online dedicada a conectar atletas de deportes de contacto con marcas que puedan representar y que puedan ayudar a crecer. Ahora, también si eres una marca, también te puedes unir a la comunidad para encontrar atletas que puedan representar tu marca y puedas apoyar a estos mismos atletas a que crezcan en su nivel y al mismo tiempo crezca tu marca como tal. Lo único que tienen que hacer siendo una marca o un atleta es entrar al sitio web, llenar unos formularios y ¡pum! Ya eres parte de la comunidad. Ya sea como atleta o como marca, nada más tienes que llenar el formulario adecuado y ya estás en el listing y ¡pum! Te van a ayudar a conectarte con marcas o van a ayudarte a conectarte con los atletas que necesitas para que tu marca crezca, y es una forma de crecer increíble. La neta, no puedo recomendarlo lo suficiente. De hecho, ellos mismos me conectaron con Resilient Fightwear. Disfruten ese equipo, y busquen el apoyo con esa comunidad. La neta, es increíble lo que ellos hacen.
Damas y caballeros, ladies and gentlemen, my name is Big Mo, and I am pleased to welcome you to your podcast main event. Introducing first, your host, he hails from Mexico City, Mexico, presenting Chair Monster Jose Manuel. I am ready. Our host is ready. Are the listeners ready? No, I said podcast listeners tuning in across the world. Are you ready for Che Monster Talks?
Bueno, se vaya fluido.
El invitado del día de hoy es Fernando Llanos, que es un licenciado en nutrición, es nutriólogo. También le da al fitness, también está bastante mamadísimo, hijo de su puta madre. También ya de influencer fitness ya también la está armando aquí en Instagram, en TikTok y como se debe, ¿no? ¿Cómo estamos?
¿Y qué rollo? Muchas gracias por invitarme aquí. Un gusto, como lo dices, mi nombre es Fernando Llanos, licenciado en nutrición, soy nutriólogo, entrenador. Y claro, como lo mencionas, pues las redes sociales es lo de hoy. TikTok es lo que anda más fuerte en estos momentos, así que hay que acoplarse a lo que va saliendo. Entonces, si queremos pegarla, pues hay que estarnos moviendo y actualizándonos. En mi caso, llevo un poquito de rato ya queriendo, pues, hacerme viral, podría decirse. En mi caso, no, a lo mejor no tanto por los seguidores ni eso, sino mi objetivo es llegar a más gente para poder compartirles un poco de lo que sé. Eso es como que mi objetivo y lo que quiero lograr. Pero todo bien aquí. Gracias por la invitación.
No, pues de nada, ¿no? Pues gracias por aceptar la invitación. Bueno, Fer, como sabes, todo esto del mundo del fitness, tristemente hay mucho mito y mucha mierda, sobre todo ahí en el internet, que si el... Que si el te chupa panza, que si la adelgaza te... Todas esas mamadas, ¿qué opinas de esas?
Ok, sí, pues más que nada todo eso, pues es infoxicación. O sea, hay tanta información en redes sociales, en internet y en todo, que a la hora de la gente buscar, encuentra tantas cosas que ya no sabe ni cuál es falsa, ni cuál es verdadera, ni cuál sí, ni cuál no. Entonces, pues caen en un punto en el que ya no saben ni qué onda, o llega un güey viral que les cuenta alguna cosa y que no, pues saben que a mí me funcionó esto, la gente se confía, hace esto, y pues al final algunos sí les funciona, otros no, otros los perjudica, pero pues sí, es eso, más que nada infoxicación, tanta información que a la hora la gente ya no sabe ni qué onda.
¿Cuál dirías que es el mito más grande que hay ahorita con todo el mundo fitness?
Ok, pues mira, pues sí hay varios, fíjate, sí hay varios, pero poniéndome a pensar así un poquito, creo que uno de los mayores mitos, creo que todavía en la actualidad y que ha estado, quiero pensar yo que uno de los mejores mitos es que el huevo eleva el colesterol.
Ok. Es un mito pendejísimo.
Un super mito que creo que en la actualidad todavía sigue y mucha gente lo sigue pensando a pesar de que pues ya tenemos tiempo de haber desmentido ese mito, que ya hay estudios, que ya hay exámenes que demuestran lo contrario, pero todavía hay gente que a lo mejor todavía no llega a la información correcta y sigue pensando que sí eleva el colesterol.
¿Qué opinas de ese mito de que la creatina es un anabólico?
¿Que la creatina es un anabólico? No, pues hay que informarse bien. Los suplementos, digo, igual lo mismo han de pensar de la proteína, de cualquier suplemento, que o sea, cualquier suplemento ya es anabólico. Ese güey toma proteína, ese güey ya se está chochando, ese güey trae chochos, pero no, nada de eso. Suplementos, pues se puede decir que son naturales, o sea, sí son químicos, pero entran dentro de lo natural. ¿Por qué? Porque no son mágicos, no por tomártelo vas a ver resultados. Lo mismo pasa con los esteroides, digo, no vamos a meternos mucho en el tema ese, pero no es mágico, nada es mágico. Puedes meterte esteroides, puedes tomar suplementos, puedes meterle creatina, pero no es mágico. Todo eso hay que echarle huevos, entrenar duro y comer duro.
Estoy completamente de acuerdo. Ahora, algo que me gusta mucho en este podcast es que aquí no perdonamos en lo más mínimo a los pendejos que nos empiernan. ¿Qué opinas de ese tipo de gente?
¿A lo más mínimo de lo qué?
Que no perdonamos en lo más mínimo a los pendejos chafa, beta, no sé ni cómo describirlos, pero esta gente que se niega a hacer pierna en el gym. Y dice, no, no es que yo hago foot.
Hago foot, no, pues ni cómo ayudarlos, no sé, regalarles una pelota, yo creo, para que se entretengan un rato, pero no, pues... Pues es que mira, depende del objetivo de cada quien, pero sí conozco muchos. A lo mejor fuera del objetivo del sí quiero tener pierna, no quiero tener pierna. Pues güeyes, véanse en el espejo, vean que en la actualidad todo mundo, pues no les tiro a ustedes, pero sí en general a los güeyes que no hacen pierna, de que hey, pónganse las pilas, la pierna es fundamental a la hora de entrenar un buen físico. Hay que entrenar pierna, así de fácil.
Mira, tengo un compañero que se niega a hacer pierna y me acuerdo que una vez me compartió esta teoría suya y se me hizo hasta deprimente, ¿no? Que dijo de, si tiene las piernas delgadas y jodidas, tu verga se ve más grande. Porque como la comparación entre la verga y la pierna se ve más cabrona, pues se ve más grande, ¿no?
Ok, sí. Sí, no, pues lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de que dicen, no, pues es que los mamados la tienen chica. Entonces, a lo mejor no es que el güey la tenga chica, sino es que el vato pues ya tiene unas piernas grandes, su físico pues está muy grande, entonces obviamente esa madre se va a ver chica. Pero pues fuera de que esté chica, pues no quiere decir que en realidad la tenga chica, ¿verdad? Y ahí son proporciones. Pero bueno, yo digo que ya no hay que entrar más en esos temas.
Es que es muy estúpido, ¿no? O sea, y también hacer pierna te ayuda en general, o sea, está confirmado científicamente que los levantamientos complejos te ayudan a producir muchísima más testosterona, te ayudan a aumentar los niveles de esta misma, y pues uno muy fácil es la sentadilla.
Sí, así es. De hecho, acabo de subir un TikTok en donde me preguntaron eso mismo, de que cómo elevar los niveles de testosterona naturalmente. Y pues ahí les menciono que con el simple hecho de tú comer saludable, de llevar una alimentación saludable, en lo que cumplas con tu proteína, carbohidratos, lípidos, todo ese pedo, tus niveles de testo van a estar arriba. Y otra forma es a la hora de entrenar, como tú lo mencionas, hay ejercicios que nos ayudan a aumentar esos niveles, que en este caso son los ejercicios de peso libre, como sentadilla, peso muerto, el press de hombro, el press de banca de pecho, dominadas, lagartijas, todo eso nos van a ayudar a elevar los niveles de testosterona. Una vez elevados, vamos a tener más fuerza, mejores ganancias musculares, entonces pierna es fundamental.
Claro. Ahora, ¿cuál es el alimento que la gente, después del huevo, que también, sí, justo hablamos de eso, que tiene una muy mala fama con la gente, sí, sí. ¿Cuál dirías que es otro alimento que también tiene una fama de la chingada?
Que tiene una fama de la chingada. Pues, ya hablando así como en mitos, creo que... tal cual no hay otro más podríamos decir que a la hora de hablar del pollo, pues toda la gente se va por pechuga. O sea, o sea, si hablamos de que, no, pues el mejor alimento para aumentar masa muscular es el pollo. Entonces a huevo todo es pechuga, 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 y la banda pues al final se aburre de tanto comer pechuga. Digo, sí es la mejor, pero por ejemplo otra opción pues también puede ser el muslo. Entonces hay que variarlo un poquito ahí. Igual lo mismo pasa con el pescado que a la hora de poner pescado, pues la gente se va por el atún, el enlatado, entonces pues la banda también piensa que es por ahí, dice no, pues a mí no me gusta el atún, yo no quiero enlatados, entonces piensa que es tedioso todavía antes de ni aún haber hecho la dieta, entonces creo que por ahí no va.
Estoy completamente de acuerdo, es que la gente luego se acostumbra a comer las mismas tres cosas y te cansas y pues, es malo para la mente, ¿no? O sea, siempre hay que mantener algo de variedad.
Y sí, la variedad, sí, una dieta variable es lo que... Sí, oye, pero tú que me preguntas, ¿tú has investigado o sabes tú algún mito de algún otro alimento que
Híjole,
hayas escuchado o algo
así? Todos estos de que, no, que el pollo sin hormonas, que pues, todo el mundo habla de que, ay, no, es que voy a comprar este pollo porque no tiene hormonas. O sea, técnicamente todo tiene hormonas, pero si hablas de que esas hormonas te vayan a afectar a ti, no, o sea, no mames. O sea, eso es un megamito, o sea, también todo eso de la comida... free range y así, muchas veces nada más es para ponerle, cambiarle el pinche estampado, o sea, y la comida light, puta madre, no, bueno, es que estas papas no engordan porque son light, güey, mis huevos no engordan.
Sí, bueno, sí, ok, hablando de eso, sí, lo que es la comida light y lo sugar free, el sugar free sin azúcar, eso también es otro, pues, puede entrar en el mito, porque, pues, digo, para la gente que no sepa, o que no se haya dado cuenta, o que no sepa qué pedo, agarren un producto sugar free, sin azúcar, volteenlo, leen la tabla nutrimental, y uno de los principales ingredientes es azúcar. Entonces, ¿en dónde queda el sugar free? Digo, la diferencia entre uno de un producto normal a un sugar free es que sí tiene menos azúcar que el normal, más no es 100% sin azúcar. Sí, podría.
Sí, la neta sí es muy trágico que la gente, la neta, no se educa con todo eso de la nutrición. ¿Tú qué opinas de esta... pues nueva ley que agarra y te obliga en el empaquetado a poner que si tiene exceso de calorías, exceso de azúcar o exceso de grasas?
Pues mira, está bien porque, o sea, digo, okay, son dos puntos, digo, está bien por el lado en el que, pues sí, como dices tú, educa un poco a la gente a saber qué tiene ese producto, qué hay en exceso en ese producto, o qué es lo que están comprando. Pero está mal a la vez porque, por ejemplo, me ha tocado escuchar actualmente decir o personas de que, no, pues yo antes me comía las tostadas deshidratadas pero ahora tienen el etiquetado que son altas en sodio, entonces ya no las compro. O yo comía esto que pensaba que era saludable, pero tiene el etiquetado y ya no lo compro. Pero bueno, o sea, tiene el etiquetado, pero el etiquetado es en general. O sea, es alto en sodio, pero por todo el paquete. Más tú no te vas a tragar todo el paquete en un día. Tú lo vas a dividir. O sea, sí es alto, a lo mejor sí tiene exceso, pero pues tú lo vas a llevar en raciones, cantidades, a lo mejor no todos los días, entonces no pasa nada. Simplemente por el lado de que pues sí educamos a la gente de que este producto contiene esto, está bien. Pero por el otro lado está mal porque pues la gente se deja llevar por eso y piensa que en realidad de ser saludable es malo y deja de comprarlo.
Estoy más que de acuerdo contigo. Ahora, este tema ya está más controversial, pero ¿qué opinas de toda esta, pues esta gente radical que opina que el sobrepeso no es ningún problema, que el ser mórbido no es un problema de salud, que la salud viene en todas las tallas?
Ok, pues mira, lo que pasa es que hay mucha gente en la actualidad que tiene sobrepeso o está varios kilos arriba de su peso ideal o de su peso normal, pero pues tal vez ahorita se sienten bien, o sea, se pueden mover, pueden caminar, pueden hacer actividades y todo eso, entonces no lo ven mal, pero en realidad lo que no ven es dentro, o sea, en el exterior, en su salud. O sea, ellos nada más ven el exterior, el físico, que, o sea, pueden caminar, pueden correr, puedo hacer esto, puedo brincar, pero pues dentro en el interior, su salud, su salud es lo que está perjudicándose. Porque, por ejemplo, el sobrepeso, si no te cuidas, de ahí viene la obesidad. Y si no te cuidas, de ahí vienen más patologías. Entonces, el sobrepeso a lo mejor no es una enfermedad, pero de ahí se derivan todas las demás. O sea, de ahí viene lo que es la diabetes, lo que es la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, de ahí parte todo eso. Pero como te digo, como la gente normalmente pues está arriba de su peso y se siente bien, pues no quiere verlo como una enfermedad o no quiere tomarlo, lo toman muy a la ligera. Pero deberían de saber que es el sobrepeso, la obesidad, ya es punto para partir a ser propensos a más enfermedades. Y pues no se cuidan.
Sí, eso es muy cierto. O sea, obviamente también pues, el sobrepeso, pues hay diferentes tipos. O sea, hay gente que está magra como la chingada y pesa mucho más de lo que te imaginarías, y sí, pero pues esos son, tristemente no es el caso en la mayoría de los casos.
Sí, así es. Sí, de hecho, ese punto, apenas estoy por subir un TikTok acerca de eso también, en el cual voy a hablar sobre composición corporal, que es específicamente en eso, de cómo puede haber dos personas que pesen lo mismo y midan lo mismo, pero se vean diferentes. Uno más estético y la otra persona pues se vea con sobrepeso tal cual. Y pues esto es porque su composición corporal es diferente. Una persona tiene más masa muscular que masa grasa y la otra persona al revés. Entonces, ese rango de sobrepeso, obesidad y todo eso, hay que verlo también tomando en cuenta la composición corporal de la persona, como lo mencionas tú.
Ahora tú, como nos dijiste anteriormente, pues también eres entrenador. ¿Cuál dirías que es el ejercicio más menospreciado que hay?
¿El ejercicio menospreciado?
Más menospreciado, o sea, el más... El, ajá, sí.
Pues podría decirse que... Pues el cardio entraría como ejercicio. Yo creo que el cardio es lo que la gente más le saca. ¿Sí, es a lo que te referías?
Como que el más ignorado, o sea, además del cardio, pues sí, pero ¿cuál, como qué levantamiento? ¿Cuál?
Ok, pues yo creo que la mayoría de los de pierna, digo, hay mucha gente que no le gusta hacer sentadillas, que no le gusta hacer desplantes, tal vez en hombres no hacen glúteo cuando tal vez deberían de hacer pantorrilla, tampoco hacen pantorrilla, ejercicios para antebrazos, los antebrazos no los ejercitan y también son músculos, y pues abdomen, yo creo que abdomen también es Hay mucha gente que no le gusta hacer abdomen.
¿Por qué es tan difícil? ¿Tú qué opinas de las pantorrillas? ¿Si es algo 100% genético o si se puede hacer crecer? Porque es un tema bastante debatido luego en el internet.
Sí, pues mira, yo, pues sí, influye mucho la genética. O sea, si tu papá o tu abuelo era a lo mejor de pantorrillas chicas, pues tal vez te cueste un poco, pero pues, por ejemplo, pues hay personas que a lo mejor tampoco son de buena genética para, hablando en cuestiones musculares de brazo, pierna y todo eso, pero pues al final la disciplina le gana a la genética. Entonces, mientras tú quieres crecer esa parte muscular, tú te enfoques, tú comas y lo ejercites bien, pues la genética se va a quedar atrás y la disciplina le gana.
Eso es muy cierto. Ahora, ¿tú qué opinas de el internet, que toda esta gente que agarra y dice que nunca le ha entrado el chocho y la neta huelen a que traen toda una farmacia encima?
Pues mira, pues sí, o sea, sí, hoy en la actualidad hay muchas personas así, pero pues, o sea, yo digo que no está mal, pero tampoco está bien, digo, porque pues al final es como su vida privada y a lo mejor el güey no quiere dar a conocer pues eso, ese punto de su vida. Entonces, pues ese es un aspecto. Otro aspecto también puede ser que a lo mejor el güey le funcionó algo y es un poco envidioso y no quiere pues dar como que el secreto y decir, no, alguien más se va a meter lo mismo que yo, se va a poner más mamado, va a estar igual que yo, entonces mejor me quedo con el secreto de lo que me metí. Y pues la otra es, hay mucha gente que sí, o sea, que sí lo ha dicho, se ha abierto naturalmente y decir, pues ¿saben qué? Mi físico sí he utilizado farmacología, pero pues obviamente con sus medidas, precauciones, o sea, en tanto dosis como saber cuánto usar, de qué usar, y saber que hay que cuidarse en tanto como en cuidados hepatológicos en el hígado, como en hormonales, para no tener cosas malas después, y saber hacer un buen posiclo, porque, o sea, sí tiene su chiste. No es nada más, me voy a inyectar y me voy a poner mamadísimo, ¿no?
Ahora, ¿tú crees que esta epidemia de anabólicos, de que cada vez ves gente más chavita, así entrándole al chocho, ¿crees que esto vaya a bajar o crees que siga en aumento?
Pues, la verdad, yo creo que puede mantenerse o sí puede aumentar, porque lamentablemente hoy en día me ha tocado ver y saber de entrenadores que pues se les hace fácil que llega un chavito a lo mejor menor de edad o ya mayor de edad y quiere ponerse mamado y trae como objetivo quererse poner mamado, competir y todo eso, entonces el entrenador le ve potencial y lo primero que es, te voy a meter chocho, le mete chocho, lo pone mamado, el güey gana concursos y todo lo, ¿cómo se le llama? Toda la admiración y todo eso, pues es para el entrenador. ¿Quién te puso así? Pues mi entrenador. Entonces el entrenador se lleva los créditos. Entonces, por ese punto creo que sí puede seguir en aumento, porque hay muchos chavitos pues que a lo mejor desconocen del tema, quieren ponerse mamados, quieren competir, y el entrenador, pues como hay, digo, algunos no tienen tanta ética que otros, entonces se les hace fácil, este güey tiene dinero, cómprate este chocho, ponte mamado y me vas a dar los créditos y ya.
Claro, claro. ¿Tú crees que si sea tan común los, ¿cómo se llama? Los suplementos contaminados con anabólicos, como luego ha habido varios atletas que dicen, como el Canelo, Joel Romero, varios atletas que han dicho de no, es que lo que pasa es que consumí unos suplementos contaminados?
No creo, la verdad, no creo. Digo, ya en esos casos, digo, no, o sea, tal cual que digan, consumí esto y por error traía anabólico y me puse así, pues no, digo, todo está por su cuenta, o sea, ellos deciden qué sí, qué no, digo, se cuidan tanto su salud como para decir, me tomé este suplemento y traía anabólico y no me di cuenta, es como decir, ¿saben qué? me tomé esta agua y traía alcohol y ya me puse bien pedo. Entonces, pues no, digo, ellos se cuidan tanto como para tener esos descuidos. Entonces, no creo.
¿Cuál? ¿Tú consumes suplementos?
Sí, consumo suplementos.
¿Cuáles dirías que son los más importantes?
Ok, mira, yo en este momento estoy consumiendo proteína, BCA y creatina. Bueno, de hecho estoy consumiendo 5 suplementos que se pueden decir que son los suplementos más recomendados, o se puede decir que es el top 5 de los suplementos que cualquier deportista que practique pesas o que practique algún otro deporte debería tener en cuenta. El primer suplemento es un multivitamínico que yo lo consumo, proteína, creatina y BCA. O sea, esos 5 suplementos yo los consumo y son el top 5 que también recomiendo y que sé que deberían estar en el stack de todos, de la mayoría que practican este deporte o hacen algún otro deporte.
Claro. Claro. De hecho, la creatina, el monohidratada, pues es el suplemento más estudiado y, o sea, luego tiene cosas que, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que consumí creatina, hasta me puse nervioso de no manches, pero esto será chocho, sí, no. Hasta el espanto, ¿no? Y pues, uno sí, que se pone a hacer investigación y le salen resultados mezclados de unos que dicen que no es chocho, unos que dicen que sí, que la chingada. Pero también, la neta, sí es muy buena, pero no te da la estética que luego esperas, ¿no? Porque, pues, como te hidrata los músculos de más, como te ves más chonchito, se podría decir.
Sí, claro, pero bueno, digo, en ese caso, porque, por ejemplo, la creatina, pues, sí la recomendamos, o al menos yo la recomiendo, y se puede tomar en etapa de definición y de volumen. Nada más que, pues sí hay que tener un control en los alimentos.
Claro. ¿Cuál dirías que es el consejo más básico para cualquier persona que quiere empezar a meterse en lo que es el fitness y mejorar su salud y composición física?
Ok, pues el primer consejo que les podría dar es asesorarse con alguien, acercarse a alguien que conozca el tema, ya sea un nutriólogo o un entrenador que sí sepa, que conozca el tema, acercarse con él y pedirle alguna asesoría que lo pueda asesorar desde un principio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto yo como conocidos y como a lo mejor gente fitness ya famosa de hoy en día lo han dicho, de que, pues, al principio, por ejemplo, yo en mi caso al principio entrenaba a lo que yo veía, yo sabía a lo que el gimnasio, que no era entrenar, pero traer, pues sabía, eso es lo que hacía. O sea, no sabía ni comer, no sabía ni entrenar, pero yo iba y entrenaba y comía lo que podía, lo que tenía en la casa y todo eso. Entonces, al igual que yo, muchos pasaron por eso, y pues se puede decir que es tiempo perdido, porque no ven los resultados tan inmediatamente como podrían haberse notado por el simple hecho de no entrenar bien y no saber comer. Entonces, todo eso se puede evitar y es tiempo que se puede ahorrar si tú vas y te acercas con alguien que te asesore desde un principio, que te diga cómo hacer las cosas bien. Entonces, ese puede ser el primer consejo que les doy a todos.
¿Cuál dirías que es la forma óptima para, pues, dividir los entrenamientos? ¿De que tren superior, tren inferior, jale pierna, empuje pierna, o que si, por ejemplo, pecho y tríceps, bíceps y espalda, pierna y hombro? ¿Cuál dirías que es la mejor forma de...?
Ok, pues no, pues es que hay tantas combinaciones, hablando muscularmente, que no hay como que una sola o una que sea de que si tú haces esta combinación de músculos, te va a funcionar. Digo, no hay tantas combinaciones como tú lo dices, como tanto el entrenamiento de push, como el entrenamiento de pull, como tren superior y otro día tren inferior y otro día full body. No, pues hay muchas combinaciones. Digo, ya tendríamos que ir probando en cada persona diferentes métodos y entrenamientos hasta darle al clavo en alguna, más no caer en la adaptación. O sea, que te sientas bien con una rutina, pero pues obviamente cuando ya te empiezas a adaptar a esa, cambiarla.
¿Tú qué método de entrenamiento usas?
Ok, yo ahorita estoy entrenando. Estoy enfocado en mis puntos débiles. Ahorita mis puntos débiles es el hombro. Quiero tener unos hombros más redondos, que yo creo que igual la mayoría quiere tener unos hombros más redondos, entonces le doy más enfoque a los hombros. Yo trabajo 2 músculos por semana. Ahorita estoy entrenando pierna 2 veces por semana, espalda 1 vez, pecho 1 vez, bíceps, tríceps y hombro 2 veces por semana. En hombro dándole un día enfoque a la parte posterior, trabajando puro posterior, y otro día trabajando hombro inferior y superior. Y en bíceps y tríceps, un día trabajándolo completo y el siguiente día trabajando con más enfoque en tríceps, porque el tríceps es el que le da el tamaño al brazo. Entonces quiero desarrollar un poco más el tríceps. Claro. Y esa es la manera en la que estoy entrenando ahorita. Digo, también pantorrilla, antebrazo y abdomen en sus debidos días. O sea, pero completo. Yo entreno todos los músculos completos con su debido descanso también.
Eso luego llega a ser muy difícil, saber qué tanto descansar, porque el problema es que al principio lo único que quieres es descansar, que dices, ay no, pero entreno hoy y descanso 3 días y luego vuelvo a ir a entrenar y así. Yo la neta me pasó que no había descansado ni un día en el año hasta el día de ayer.
¿En serio?
Y sigo vivo para contarlo.
¿Y qué pedo? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sientes? ¿No te dolía nada?
Es que afortunadamente me recupero muy bien, pero pues obviamente ya era mucho estrés y así, y tal cual, así sentí un cansancio que no me podía casi casi ni mover ayer, y fue como, no, ¿sabes qué?
Pero literal, ningún día de descanso, o sea, de lunes a viernes, de lunes a domingo.
De lunes a domingo, ahí. Es que sale más barato que ir al psicólogo.
No, pues sí, ese sí es otro rollo. No, por ejemplo, en mi caso, yo desde que entreno, siempre descanso los domingos. O sea, yo solo entreno de lunes a sábado y el domingo me doy un descanso. Siempre, yeah. Siempre me acostumbré así a descansar un día. Ya cuando de plano no tengo tiempo, sí me siento muy cansado, porque sí hay días que me siento que a lo mejor me entreno de más. Sí digo, no, pues sabes que me voy a tomar otro día de descanso, porque ya... Sí, entreno ese día, ya mi cuerpo ya lo resiente, ya el siguiente día también ando bien muerto, ya queriendo nomás descansar.
Es que es muy común eso, ¿no? Yo ahorita, hoy regresé a ir al gym, entrené pesadito, entrené rico, para tranquilizarme la conciencia de que me voy a tomar sábado y domingo, hacia la chingada, descansar 2 días seguidos, que ya se necesita, la neta. Pero sí es fuerte, o sea, luego el problema es que luego uno se vuelve adicto al deadlift, o sea, el sonido de las pesitas es muy bonito, ¿sabes?
Sí, no, pues es que eso es un estilo de vida, cada quien le va agarrando su gusto a todo, a cargar pesado, a sudar, a verte dilatado de los brazos, a ese bombeo, a la sangre corriendo por tu cuerpo, todo eso se vuelve adicción.
Exacto, la vigorexia sí es un problema real, o sea, a final de cuentas...
Oye, aunque fíjate que, por ejemplo, se habla mucho de la vigorexia, pero digo, en mi caso no sabría yo si poder considerarme vigoréxico. O sea, digo, sí soy adicto, pero no sé si ya soy al punto de ya ser vigoréxico, ¿sabes?
Es que, o sea, depende también mucho de la definición, porque hay gente que define una adicción como algo que impide el resto de tus actividades en tu vida diaria.
Ok.
Pero el problema es cuando te la vives, cuando el gym es tu actividad diaria, pues, principal, es como, bueno, pues,
cuando ya entrenas de lunes a domingo y sin descansar todo un año.
No manches. Sí, reconozco que no ha sido la estrategia más inteligente, y luego había días que era, ay, no, ya debía descansar, pero te pega así el, pero te vas a volver chiquita, vas a perder toda la fuerza, y es que, güey, no mames, todo lo contrario, güey, necesitas recuperarte de la manera correcta.
Sí, pues sí, claro.
Ahora, ¿cuál dirías que es el ejercicio que la neta la gente hace de más. O sea, un ejercicio que digas, no mames, güey, este está sobrevalorado a lo pendejo.
Sobrevalorado a lo pendejo. Pues yo creo que el bench press, el de pecho en banca plana, yo creo que ese es como que el... Yo creo que ese y peso muerto, yo diría que, bueno, podríamos poner un top 3. Número 1 yo creo que sería el bench press. Yo creo que el bench press es para todos. Más que todo, yo cargo más, vamos a meterle más pesado y ahí se empieza un campeonato de bench press. El segundo también de peso muerto. Y el tercero puede ser curl de bíceps con barra. Yo digo que ese es el top 3 de los ejercicios más valorados, más hechos, que más, o sea, que los que puede decirse que hay como más competencia, que aquel güey está cargando más que yo en bench press, en peso muerto y en curl, voy a meterle más o voy a hacerlo más, o en este ejercicio me siento más bombeado, voy a hacerlo más. Creo que ese sería un top 3.
Híjole, el peso muerto, ese me dolió porque, o sea, es de mis levantamientos favoritos, o sea, pero sí, sí reconozco que sí, luego sí se vuelve competencia así de, no, nah, pues yo cargo mucho más que tú, güey, y le subo dos discos o lo que sea.
Sí, sí. Oye, por ejemplo, tú eres de las personas que si ve güeyes en el gimnasio, a lo mejor no tan mamados, pero levantando más pesado todo ese pedo, ¿sí te motiva como que a meterle más pesado tú también o te da igual y tú a esos güeyes que hagan lo suyo y tú en tu pedo?
Híjole, depende del día. Hay días en los que uno sí despiertas competitivo y es como, ¿sabes qué? Quiero jalar más.
Quiero jalar más.
Que pues, lo bueno es que, o sea, por el tipo de gimnasio en el que estoy, soy de los pocos que hace peso muerto. Es un gimnasio muy comercial, muy fresón, así, muy tranqui, que la mayoría de la gente nada más va a ir por las caminadoras.
Ok.
O sea, de que en los 6 años que he estado yendo ahí, solo he visto 2 personas más que utilizan que hacen sentadilla libre. Casi todos lo hacen en máquina Smith.
Ok.
Así que pues, te puedes imaginar que no hay mucha gente que haga deadlift así loco, pero en el bench press ahí sí se pone fuerte la competencia.
Se pone fuerte la competencia. Sí, no, pues es que yo creo que en ese tipo de gimnasios, por así decirlo, como lo especificaste tú, fresones, que hay muchos aparatos, pues ya que ya no necesitas hacer pesos libres y que el aparato te lo hace tal cual, pues a la gente se le hace fácil. O sea, somos pocos los que, pues si se puede decir, como de la vieja escuela, que pesos libres, que nos gusta cargar pesado, mancuerna y todo eso. Tanto que agarrar máquinas, hay gimnasios en los cuales la gente va y a lo mejor sí está, la sentadilla libre está, pero a huevo todos quieren hacer fila en la Smith, o a huevo todos quieren hacer fila para la libre sola, nada de gente.
Sí, es bastante trágico eso, ese tipo de mentalidad, porque seamos sinceros, o sea, en la máquina Smith pues obviamente vas a poder cargar mucho más, pero pues no trabajas estabilidad, no trabajas abdomen, incluso con la sentadilla, porque pues no tienes que hacer el mismo nivel de esfuerzo.
Sí, pues a la gente se le hace fácil. Digo, si son personas ya mayores de edad, pues se les pasa, pero digo, hay chavitos también, no tan adultos, no tan viejos, tal vez de nuestra edad, que pues, güey, ahí está la sentadilla libre, ponte ahí, déjale las midas a las señoras.
Estoy de acuerdo. Uh-huh. No, y también lo que también es súper hartante es la gente que hace sentadillas y apenas se baja, de que baja un cuarto de sentadilla o medio, o sea, que no llega ni al paralelo.
Sí, pues también, digo, hay mucha de esa gente por acá también.
¿Qué opinas de ese tipo de gente que apenas si dobla las rodillas en la sentadilla?
Pues, mira, no puedo tirarle hate tal cual, porque también depende mucho de la movilidad y el rango de cada persona. Entonces, a lo mejor tú puedes decirle que, hey, güey, baja hasta abajo, pero ya el vato te va a decir, no, pues es que si bajo hasta abajo me voy a chingar la rodilla. o se me va a quebrar algo, no sé, y tú ya dices, no, pues perdóname, ya dale hasta donde tú puedas. Entonces, pues sí, digo, no conocemos, entonces también hay que tener eso en cuenta, que depende de cada persona el rango y su movilidad o hasta dónde puede dar su elasticidad para poder hacer eso, en este caso la sentadilla.
Híjole, ahí sí tengo que ahí sí opino muy diferente que tú. Yo opino que la sentadilla como el perreo hasta abajo.
Sí, de hecho acabo de subir un audio acerca de eso, no sé si lo viste en TikTok.
No, todavía no.
Ese audio ya lo tenía, lo había pensado desde hace tiempo, pero no lo había subido porque no tenía todavía pues mucha audiencia. Y mi idea era de que subirlo, el audio, y pues obviamente que la banda tire paro haciendo TikToks utilizando ese audio, que es en el cual dice, recuerda el perreo sucio y la sentadilla hasta abajo. Y a un audio acá para que tú pongas tu video haciendo la sentadilla hasta abajo.
Pues es que sí, es como debe de ser. O sea, no sé si uno perrea para poder hacer la sentadilla hasta abajo, uno hace la sentadilla hasta abajo para poder perrear bien sucio.
Perrear duro. Pues podríamos entrar en un debate ahí, hacer una encuesta, a ver qué opina la gente. Sí, pero creo que en cuestión de vatos, tal vez, digo, en mi caso no perreo tan duro, pero en cuestión de vatos siento que es para hacer sentadilla, y en cuestión de mujeres para perrear mucho mejor.
Puede ser, o sea, es que también el chiste es poder bajar como para barrer con las nalgas, o sea, también.
Sí, o sea, poner, no sé, una botella o algo, bajas y subes con la botella entre las nalgas, y esa ya es la manera correcta de hacer una sentadilla.
Híjole, pero está muy... ¡Auch!
Está muy hardcore. Ese es otro nivel. Es otro nivel eso.
Ese pitch mándaselo a alguien que produzca porno, o sea...
Yo digo que sí, le salió un buen video por ahí, ¿no?
No sé, la neta no sé. Ponte tú poner de que un post-it así en el piso y que se te pegue, así de que un bote de pretreino o de algo así de electrolitos.
Pero bueno, eso está menos hardcore.
Con un post-it y se te tenga que pegar o algo, o sea, así, sí, no sé. Ese está menos pues hardcore. Sí,
ya me imaginé ahorita el título. Ajá. Sí, está menos hardcore porque el de la botella, ya me imaginé el título en este momento, que es hace sentadilla profunda, termina mal. O sea, ya se va a las reproducciones máximas que pueda.
Híjole, no, es que eso sí suena peligroso, suena peligroso.
No, sí está peligroso. Está muy hardcore, es otro nivel.
Pero sí, o sea, también en general yo digo que sí, uno debe hacer la sentadilla como si fuera a cagar en la intemperie.
También te quedaste pensando como visualizando la imagen de alguien haciendo esa sentadilla recogiendo el bote. No sé, como que te fuiste en esa, como que lo visualizaste.
Es que está muy, 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 muy gráfica la idea, o sea, fue un pitch muy bizarro, caray.
Una disculpa, gente, empezamos a agarrar confianza, pero ya tranquilos, vamos a retomar.
No, no pasa nada, para eso está el podcast, para mentar madres, para decir comentarios random.
Va.
Ahora, ¿cuál ha sido la peor lesión que has visto en un gym? ¿O que te ha pasado?
No, pues mira, gracias a Dios, yo no he tenido ninguna lesión, ni... Los únicos accidentes que he tenido en gimnasios es pues machucarme con mancuernas y discos, el dedo del pie o de la mano, pero hasta ahí. Pero siempre he sido muy cuidadoso yo con cómo hago los ejercicios, o que si voy a cargar pesos pesados, tener a alguien que me espotee ahí, que me eche la mano por lo mismo. Pero sí, gracias a Dios, ahorita yo nunca he tenido ningún accidente en gimnasio. Y pues tampoco me ha tocado ver, más que lo único es, por ejemplo, no sé si te haya pasado o sepas de que, por ejemplo, en algunos gimnasios, no sé cómo esté la onda, pero por ejemplo en las poleas de espalda, para hacer espalda, hay veces que si tú quitas el ganchito, el perno de las placas, como que se cae. O sea, tú tienes que sujetar las barras para que no se venga. Entonces hay gente que no sabe eso, viene, quita eso y pum, le cae la barra en la cabeza. Y pues sí, trae un power de la altura que viene de alguien, se le queda la barra de pecho y ya es todo. Pero más grave no, hasta ahorita no.
Está bien, no está tan grave eso, ¿eh?
¿A ti se te ha tocado ver algo grave?
Una vez, cuando fui a entrenar con un amigo, vi cómo a un chavo se le desgarró el bíceps. Inculero.
Está duro.
Intentando hacer de peso muerto, pero con los brazos, pues, flexionados. Que se levanta y todo, pero pues como la garra tenía los brazos ligeramente flexionados, nada se escucha, nada más escuchamos el güey como grita y el bíceps caído, así ido de lado.
No, así es que sí, pues hay muchos accidentes. Bueno, mira, así como lo dices tú, no me tocó ver, pero un amigo me comentó un accidente que tuvo. Digo, yo no vi, sí me lo contó él, no sé qué tan cierto haya sido. Pero el güey practicaba CrossFit, entonces no sé cómo se le llama ese ejercicio, pero que es peso muerto, pero que cuando tú levantas, cargas la barra después aquí, la altura del hombro, ajá, y haces el levantamiento. Porque okay, bueno, hizo okay ese ejercicio, pero su coach no lo estaba, como estuvo el pedo, si el vato se pasó de peso, entonces agarró la barra, hizo el peso muerto, y a la hora de hacer esto, dice que la muñeca se le tronó, y o sea, que todo esto de aquí de la muñeca se le salió el huesito y pues el vato no puede tirar la barra, entonces lo que hizo fue hacerse hacia enfrente para poder tirar la barra y ya pues ya el güey tuvo que dejar un rato el ejercicio en lo que se reponía de la muñeca. Híjole. Pero hasta ahí, pero te digo, no lo contó, más no lo vi. Pero está fuerte.
Eso es fuerte, o sea, yo sí hago ese, el power clean o el snatch, o sea, hago la primera parte, que más es dejarlo a la altura del pecho, pero eso, luego el snatch, muchas veces no lo hago. Es súper difícil, o sea, luego sí es pesado, pero yo por eso lo hago con poco peso, o sea, hago un volumen relativamente bajo, pero con poco peso, porque ahí sí las lesiones se siente bien culero, de por sí el llegar con la barra y ponerla a la altura del pecho, o sea, es como hacer una, se siente en las muñecas como hacer una sentadilla frontal.
Sí, pues se siente la presión. Sí, pues mira, yo la verdad solo practico lo que es halterofilia, pesos, pesas, puro peso pesado. CrossFit no me llama la atención y nunca lo he practicado ni me ha dado curiosidad de querer practicarlo, pero pues sí, mis respetos para la gente que practica CrossFit, porque pues sé que son ejercicios muy, pues a lo mejor no complicados, pero que sí tienen su chiste. O sea, tienes que tener una buena técnica, trabajar primero con pesos ligeros antes de aumentarle peso, porque la técnica en el CrossFit creo que lo es todo, porque se involucran muchos músculos que si no haces la técnica correcta, creo que es mucho más fácil lesionarte o tener algún problema en el CrossFit que en las pesas.
No lo dudo. O sea, pues, luego los levantamientos olímpicos, pues ya hemos visto en las Olimpiadas cómo hay lesiones cabronas, que se les sale el hombro y todo eso.
Sí.
Ahora, ¿cuál es tu levantamiento favorito?
Mi levantamiento favorito. O sea, hablando de cualquier músculo.
Sí.
Pues mira, te diré que el peso muerto me gusta, ahorita hubo un tiempo que lo dejé de hacer, ahorita lo estoy volviendo a hacer, ligero, pero pues sí, o sea, sí le meto un buen peso, que serán 2 de 45 por lado, 2 platos por lado nada más, pero pues yo creo que sí, el peso muerto es un ejercicio bueno, o sea, es muy completo, te sientes fuerte, poderoso al despegar la barra y dejarla caer, como dices tú, el sonido de los discos es bueno. ¿Tú cuánto es lo máximo que has levantado en peso muerto?
4 de 45 y una de 25 de cada lado.
¿Cuántas repeticiones?
Esas fueron 5, fueron 5 series de 5.
5, no, estás fuerte. Yo lo máximo que llegué a cargar, y porque hubo una vez que competí en un concurso de aquí de mi zona donde vivo, que se llamaba El Hombre Más Fuerte de la UAT, que era un concurso de, pues sí, de halterofilia, que era un concurso de pesos, en los cuales constaban de varias cosas. Por ejemplo, estaba peso muerto, estaba levantamiento de mancuerna, pero con una mano, no sé cómo se le llama ese ejercicio, no recuerdo.
Ah.
Era ese, estaba una llanta, voltearla, ciertos metros, era otro que era en una carretilla, ir corriendo también igual ciertos metros, ir, subir un saco, o sea, un peso, regresar, subir otro y regresar. Y el último ejercicio era amarrarnos con un arnés jalando una camioneta. En ese caso, en ese día nos pusieron una camioneta, una Tundra. Entonces era amarrados del arnés, jalarla. Yo me preparé un mes nada más con anticipación, porque pues, no tenía mis planes participar, pero me dijeron de que dale, tú andas fuerte ahorita, tú puedes, y todo ese pedo. Dije, no, hombre, pues ya nada más queda un mes. Pues me preparé ese mes. Antes de concursar, mi máximo en peso muerto eran 2 platos nada más. Pero ese día, en el concurso, había que levantar 4 platos. Entonces, fue la primera vez que lo levanté. Hice 3 repeticiones nada más, y hasta ahí. Ya después de ese día, ya no volví a levantar 4 platos. Digo, porque ya no me sentía como, ya no lo veía como competencia. O sea, yo nada más lo levanté porque ese día tocaba competir, más no era como que quiero levantar 4 platos todos los días, o cada que me toque, pues no. Digo, sí, sí está pensando.
No es lo mejor. Es que también hay gente que, o sea, hay gente que se le facilitan mucho más algunos levantamientos que otros. O sea, yo soy 90% extremidades, así que también es mucho más fácil el peso muerto, porque pues nada más es usar los pinches ganchos que uno tiene por manos. Porque además pues mido 1.98, así que es básicamente una palanca perfecta.
La madre, está muy alto.
Lo que logra el danonino, ¿no?
el danonino, van a decir estos güeyes, ese danonino traía anabólico.
No, era mezcla de danonino con chocomilk.
Ah, ya está. Danonino con chocomil y aparte congelado.
Exacto.
Paleta, exacto. Para que
exacto, exacto. Así es como uno crece, así a lo pendejo. Pero también, por ejemplo, el bench press, puta, es por lo mismo. Es más difícil porque tienes que subir mucho más.
Sí, pues es que sí hay pros y contras de ser alto. Porque, por ejemplo, yo mido 1.80. Digo, tú estás mucho más alto que yo. Pero, pues sí, o sea, levanto pesado y tengo todo eso. Pero, pues, el problema de los altos es, yo creo que el de todos es ganar masa muscular. Está muy perro. Llenar estos brazos tan largos, estas piernas largas de músculo. Está, o sea, hay que comerle muy duro.
Claro. Ahora, me imagino que, pues, sobre todo cuando vas a competir, ya si pues, traes una dieta medio estricta o bastante estricta.
Así es, sí. Digo, ahorita yo en mi caso no he competido, no. Sí está dentro de mis planes competir algún día, más no en estos, o sea, en este año no pienso competir. Sí me gustaría y sí quiero, pero todavía, por el momento, todavía no.
¿Cuál es tu comida favorita para romper la dieta?
Para romper la dieta, la hamburguesa. La hamburguesa es lo más. Sí, la primera y la que sí, digo, romper la dieta, hamburguesa. No puedo traer una hamburguesa sin pedos. Ya como segundo lugar, creo que el sushi. El sushi. Y que mira, por ejemplo, eso entra dentro del cheat meal, más no es tan, pues no sucio, que al final es carne, pan, o sea, es proteína, carbohidratos, o sea, no es saludable, pero entra dentro de, para cubrir tal vez tus macros, que por ejemplo, mucha gente le gusta la pizza, digo, no sé cuál sea tu alimento, para romper la dieta, ¿cuál es el tuyo?
Yo creo que la hamburguesa también, o la pizza.
La hamburguesa, la pizza, bueno, por ejemplo, en mi caso la pizza, no, o sea, sí como de vez en cuando, pero a las 1000, pero, o sea, si me dicen, vas a tener un cheat meal, ahorita, y tienes que elegir entre esta pizza de la, con queso en la orilla, tus, lo que tú le quieres poner, o esta hamburguesa que nada más es pan, mayonesa y carne, me voy por el pan, mayonesa y carne.
¿Cuál dirías que es la mejor hamburguesa que has probado?
Pues mira, he probado varias, más... Pues te podría decir ahorita que la que más consumo actualmente es la de Carl's Jr., la Western Bacon, y a veces la Double Western Bacon. Creo que esa es mi top de hamburguesas por ahorita. O sea, la que me he estado aventando cada fin de semana desde hace 4 semanas, me he estado aventando mi Western Bacon con papas, aderezos y agua. Eso sí, pura agua.
Eso sí, eso sí. Hay veces que luego a mí se me pasa, no tanto con las hamburguesas, pero con la pizza, que digo, uy, no, como que a la pizza le falta una coquita.
Sí, no, yo no, yo soy más de pura agua. O sea, sí tomo refresco también, igual a las 1000 y tantos, pero no, yo soy de pura agua. Yo prefiero agua que refresco.
No, yo soy 100% de agua, pero hay veces, pero con la pizza luego sí se antoja. O sea, es el único alimento que sí me antoja. Porque pues ponte tú unos tacos, pues van con su agua de horchata.
Sí, o sea, cada cosa tiene su complemento.
Exacto, exacto. Es como luego un buen corte de carne con su vinito, son unos tacos con su agua de horchata.
Sí, sí, sí. Claro, estoy de acuerdo en eso.
Ahora, ¿cuál dirías que es el mayor problema en cuanto a por qué hay tanta gente con sobrepeso y obesidad en México?
Pues yo creo que la cultura y las costumbres que tenemos, o sea, porque, digo, no es problema de los niños, ni de los jóvenes, ni de tal, a lo mejor tampoco de los adultos, más, por ejemplo, en este caso mis papás, a lo mejor nuestros papás, que ya son de épocas pues más antiguas, vienen ya con costumbres e ideas de que, por ejemplo, el desayuno, chilaquiles, quesadillas, cosas así. O sea, más que nada el consumir masas, tortillas y todo eso, y no tener la información de lo que es una proteína, ¿sabes? Porque, por ejemplo, desde niños, o sea, los niños chiquitos, la familia que sabe qué es comer saludable, yo he visto y tengo conocidos que pues se les va inculcando, por ejemplo, sus comidas completas, proteína, carbohidratos, lípidos, más obviamente como es un niño no se le puede negar nada ni se le puede quitar nada. O sea, si él quiere algo, o sea, hay que dárselo, si quiere sabritas hay que dárselo, pero pues obviamente teniendo un control. Pero yo creo que lo principal por lo cual estamos en sobrepeso y obesidad, yo creo que es eso, las costumbres e ideas que se tienen de tiempos atrás, en este caso de nuestros padres y abuelos, que no tenían esa información, a lo mejor como la tenemos nosotros ahora en redes sociales y todo eso, de lo que es comer saludable, de lo que es una proteína. Porque, por ejemplo, hasta la fecha yo, que pues soy nutriólogo, que como bien, que mis papás saben y yo les he dicho y todo eso, pues mi mamá me sigue diciendo hasta la fecha de que no, tú nada más te la pasas comiendo puro pollo, puro atún, puro pescado, dice, deberías de comer caldo, deberías de comer esto. Le digo, no, pues ¿cómo voy a comer eso? O sea, ellos siguen en la idea de que pollo, carne, huevo diario no es comida, no es comida.
Es que también es una cosa muy complicada, o sea, también el educar las generaciones pasadas y así, está muy cabrón. Ahora, ¿tú qué opinas de luego todas estas dietas súper restrictivas como lo es el veganismo, keto, Atkins, ser vegetariano? ¿Qué opinas de todos estos conceptos de las dietas súper restrictivas que existen?
Ok, bueno, mira, en cuestión de dietas vegetarianas de las personas que son veganas, pues obviamente se respeta, Digo, porque pues si ellos quieren llevar ese tipo de alimentación adelante, nada más que pues sí sepan que tienen que hacerlo correctamente. ¿Correctamente a qué me refiero? Que pues el llevar una dieta así sin consumir alimentos de origen animal puede traer deficiencias. Entonces, sé vegano, come lo que tú quieras, digo, al final es tu vida, pero pues cuídate, suplementate para que no tengas deficiencias, no tengas problemas a futuro y pues haga las cosas bien. O sea, sé vegano, come lo que tú quieras, pero cuídate y pues lleva un control en tu salud. Y en cuestión de la dieta keto, ahí no estoy en contra ni a favor, pero lo que sí puedo decir es que yo no trabajo con dietas y hasta ahorita no he tenido ningún paciente que quiera trabajar con esa dieta keto. Me lo han comentado, más yo les he dado como respuesta que yo no trabajo con esas dietas. ¿Por qué? Porque la dieta keto es muy restrictiva, te quita carbohidratos, te quita todo. Entonces, ese tipo de dietas yo puedo decir que tal vez sea de las únicas o del tipo de dietas que sí te puede traer un rebote, porque mucha gente se preocupa de que, oye, si hago esta dieta me va a dar rebote, oye, si hago esto me va a dar rebote, a lo cual el famoso rebote, lo único que es el famoso rebote, lo único que es, por ejemplo, en este caso, si tú quitas todos tus carbohidratos, vas a bajar 10 kilos, 20 kilos, lo que tú quieras bajar, vas a llegar al cuerpo que quieras tener, fácil, pero haciendo una dieta restrictiva en la cual te vas a quedar con hambre, en la cual te puede dar ansiedad, en la cual puede haber deficiencias y en la cual en el momento que tú vuelvas a probar carbohidratos o vuelvas a incluirlos en tu dieta, todo ese peso que perdiste lo puedes volver a recuperar. Por querer irte por el camino fácil. O sea, si tú quitas los carbohidratos de golpes, puedes perder el peso que tú quieras y te puede ir bien y todo. Pero en cuanto los vuelvas a meter, ese peso se va a recuperar. Y es el famoso rebote. Entonces, no fue tal cual de que hice esta dieta y me dio rebote. No, o sea, tú te restringiste y quitaste de golpe esto. Entonces, si tú lo vuelves a meter, pues vas a volver a recuperar los kilos. Pero si tú haces una dieta completa, saludable, en la cual llevas tus cantidades y todo eso en orden, no vas a ver un rebote porque vas a estar perdiendo peso gradualmente y es peso que o sea, que se va a perder bien, ¿sabes?
Ahora, ¿cuál es el peor tipo de paciente que puede, o de cliente que uno puede tener como nutriólogo?
El peor tipo de paciente, pues no peor. No sabría qué contestarte ahí, pero a ver, no tal cual peor, pero a lo mejor algo complicado, un paciente complicado, podría llamarlo yo, podría ser aquel que por ejemplo, que no sé, que es como muy, no encuentro la palabra ahorita, pero por ejemplo, que tú le pones algo en la dieta y que, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, quiero cambiarlo. Ok, se lo cambias. Oye, ¿sabes qué? Es que esto tampoco me gustó, quiero cambiarlo. Oye, es que, ¿sabes qué? Es que ya no puedo hacer esto, quiero hacer esto. O sea, no sé cómo llamarlo, cómo clasificar ese tipo de paciente, pero no es que sea malo ni nada, más sí puede ser un poco complicado que no se adapta él a lo que se tiene que adaptar. Digo, igual yo le doy más opciones y todo eso, pero sí ha habido el caso que el paciente quiera a fuerzas lo que él quiere y no se adapte a cómo trabajar, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues no se puede trabajar bien así al final. O sea, porque el paciente al final quiere hacer lo que él quiere, a como él quiere y conseguir los resultados que él quiere. Y pues así no se puede llegar a un acuerdo ni a los resultados deseados.
Uy, es que así estaría poca madre, así de decir, ay no, pues quiero comer de que hamburguesas 3 días a la semana, no hacer ejercicio y pues verme como no sé, el que quiera, como quieras.
Verme 3 series al día, quiero entrenar pierna cada mes, quiero tomar puro suplemento, puro licuado, las verduras no me gustan, quiero meterle pastillas, no, pues no.
Así no se puede, así no se puede. El trabajo duro es importante.
Así es.
Ahora, ¿tú qué opinas de toda esta gente que utiliza todos estos de los implantes, de que de pectoral y así?
¿De los qué? ¿De los implantes?
Implantes de pectoral y también las liposucciones, así, todas estas operaciones para cambiar, pues, la cosmética, ¿no?
Sí, sí. Pues igual, como te lo mencioné al principio, digo, ya es cuestión de cada quien. Digo, si la persona tiene el dinero y quiere, pues adelante, digo, porque pues ya es tu vida, cada quien hace lo que quiere. Y si lo puedes hacer y quieres, pues adelante. Pero, por ejemplo, en cuestiones, o sea, si la persona, porque me ha tocado el caso que lleguen personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso, pero no sé si ponerme a dieta primero y después hacerme una liposucción, o hacerme una liposucción y después la dieta, o hacer solo una en lugar de la otra. Entonces, por ejemplo, en esos casos, pues yo les digo, mira, ¿sabes qué? La liposucción, a lo mejor si tú quieres, tienes el dinero y puedes, adelante, más la liposucción te va a ayudar y todo, pero no va a servir de nada que gastes tu dinero, a lo mejor en eso, en alguna operación, en quitarte grasa y en todo eso, si al final tus hábitos y tu alimentación va a seguir, pues mal. Digo, o sea, vas a gastar tu dinero para nada, porque al final tus hábitos y todo van a seguir mal. Entonces vas a volver a recuperar, vas a volver a tu cuerpo en el que estabas. Digo, eso no es para siempre, hay que mantenerse. Entonces, primero, trabajemos en hábitos, trabajemos en tu alimentación, cambiemos el estilo de vida y ya después, si tú quieres, hazte la operación y lo que quieras hacerte estéticamente, pero lo primero es cambiar hábitos.
Estoy completamente de acuerdo. Bueno, ahí ya se me acabaron las preguntas que tenía. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues no, la verdad es que es el primer podcast al que me invitan. Te lo agradezco, estuvo muy, muy, está muy padre. Digo, la verdad, muy buenas preguntas. Así como me lo habías comentado tú, dije, me van a hacer unas preguntas, dije, me voy a sentir como en un examen, dije, a ver qué pedo, a ver qué sale, pero pues no, nada, dije, al final, un podcast, pues es todo fluido, dije, lo que salga está chido, hay que aportarle a la gente, y pues estuvo chido, estuvo padre, estuvo muy fluido, si se puede repetir, si podemos tener algunas preguntas después, o nos ponemos de acuerdo y hablamos de algún tema en especial, o si la gente quiere proponer temas, o si la gente quiere hacer preguntas y nosotros responderlas aquí, también estaría chido. Digo, ahorita, por ejemplo, pues tú, digo, me conociste por TikTok, ¿no? Viste mi contenido ahí. Sí. Yo ahorita tengo, desde el 2018 que terminé la carrera de nutrición, y pues a lo largo de este tiempo he estado trabajando en esto. Apenas en TikTok empecé el año pasado, ya lo había intentado con una cuenta, dije, voy a intentarlo a ver qué pedo, pues era cuarentena, todos andamos a ver qué pedo, en qué la pegábamos, y no me funcionó, dije, no, pues TikTok no es para mí, pero después dije, güey, TikTok ahorita está muy fuerte, TikTok ahorita te puedes hacer viral en un segundo, puedes llegar a mucha gente, y como te lo comenté al principio del podcast, el objetivo que yo tengo y por el cual estoy subiendo contenido y todo eso es para llegar a más gente. En TikTok me han hablado gente de que oye una dieta, oye algún consejo y todo eso. Lo que yo quiero es aportarle a la gente todo esto, aclararle dudas a la gente lo más que pueda, contestarle a todos los que puedan. Pero pues al final es mi trabajo, yo doy dietas personalizadas, doy planes de alimentación, planes de entrenamiento y todo eso, pero pues en TikTok estoy subiendo contenido, tips de nutrición, y lo que quiero en TikTok es aportarles eso, que o sea que no se necesita, depende de los objetivos, pero digo, si tu objetivo no es concursar y ponerte súper mamadísimo o llegar a un porcentaje de grasa cero, lo principal es cambiar tus hábitos alimenticios, aprender a comer, saber qué comer. Entonces yo en TikTok voy a estar subiendo todo eso. Tips de nutrición, alimentación, rutinas y todo eso que es como básico y general para que todos empiecen en este estilo de vida. Ya algo más personalizado, pues en mis redes sociales, pero pues estoy despegando y quiero ver hasta dónde llegamos. Y ahorita te digo, agradezco el podcast y aquí tu audiencia, poder llegar a ella. Está chido.
Perfecto, muchísimas gracias, hermano. Claro que sí, luego se arma otro episodio, nada más que pues hay que organizar un poquito más la temática, a ver si hablamos de un tema en específico y todo eso. Y pues muchísimas gracias, la neta, por aceptar la invitación.
Sí, hombre, gracias a ti, pero sí, te digo, ya sea que pongamos una encuesta, preguntas y respuestas, pero sí, lo hablamos y algún tema en especial y nos lanzamos en eso. Igual que esto, o sea, esto estuvo chido, estuvo fluido, nada más sí, a lo mejor enfocarnos, o sea, igual ahorita las preguntas estuvieron chidas, estuvo bien, enfocarnos en algún tema que la gente quiere escuchar, lo que sea, pero le damos, estando dispuesto para compartir y transmitir un poco de lo que sé.
Perfecto, muchísimas gracias y pues que tengas un excelente día.
Igualmente, hombre, hasta luego. Estamos ahí en contacto y cualquier cosa.
Claro que sí.
Ahí seguimos hablando. Ok, claro, sí. Muchas gracias. Nos vemos.
Nos vemos.